De Mateo capítulo 5, los versos 43 y 44, y luego del capítulo 6, los versos 14 y 15, queremos tomar para texto de este mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 43, dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En estos dos pasajes de la Sagrada Escritura, lo hemos tomado de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor y Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y queremos tomarlo como dos columnas esenciales, dos columnas para nuestra vida: el amor y el perdón. Para nuestra edificación, para nuestra casa espiritual, dos columnas que son sumamente importantes. Y Dios nos ha dado su palabra, y Jesús, en este sermón conocido como Sermón del Monte o Mensaje del Monte, que tenemos registrado en estos tres capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, estos capítulos contienen maravillosas y concretas enseñanzas para llevar una vida que agrada a Dios, una vida que realmente también agrada a nuestro semejante. Se dice que si una persona solamente tuviera estos tres capítulos y nada más de la Sagrada Escritura de la Biblia, solamente con estos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y las pone por obra, las cumple, eso le bastaría para la salvación eterna. Por eso quiero invitar a que nosotros tomemos y leamos estos tres capítulos muchas veces o a menudo, porque ellos contienen estas enseñanzas concretas. Y acá Jesús nos habla. Si bien habla después de la oración, de la limosna, tantas otras cosas que podemos extraer de ello. Pero estos dos párrafos que hemos leído se centran sobre el amor y el perdón. Y al finalizar este mensaje de Jesús, Jesús compara al oyente o al lector en nuestros días como un constructor, aquel que construye su casa espiritual. Y dice así en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Sabemos que cuando todo va bien, los días soleados, podríamos decir los días soleados de nuestra vida, nosotros no vamos a ver la diferencia entre una casa que tiene un buen fundamento y aquella casa que no está con un buen fundamento. Pero justamente cuando vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen las tormentas de la vida, ahí se da a conocer realmente esa casa espiritual dónde estaba fundada. ¿En qué fundamento estuvo? Un edificio, para que pueda soportar vientos y tormentas, debe tener un buen fundamento. Debe tener buenas columnas para poder soportar. A veces podemos ver que hay edificios, hay casas que tienen un excelente fundamento. Y la falencia muchas veces surge en las columnas. Y a veces esas tormentas tumban el edificio, la casa, y lo único que queda es el fundamento. Y la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros tengamos unos buenos pilares, un buen fundamento lógico, pero buenos pilares, buenas columnas en nuestra vida espiritual, en nuestra construcción espiritual. El fundamento de este edificio o casa espiritual es Jesucristo. No existe otro fundamento. Si una persona trata de edificar sobre cualquier otro fundamento, que surge muy a menudo, sobre mandamientos humanos, sobre una persona, sobre otra persona, nada de eso permanece. Pablo escribe lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11. El fundamento está puesto. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos edificar sobre ese fundamento nuestra vida espiritual. Y Dios es el que nos provee de materiales para la edificación. Si nosotros somos mezquinos en la utilización de los materiales que Dios nos provee, así también serán nuestras columnas. A veces hay personas que para ahorrar, ellos tratan de mermar la cantidad de materiales. Pero así también es la construcción de ellos. Y Dios nos provee en su palabra, nos provee estos materiales que nosotros necesitamos para poder edificar columnas sólidas, columnas firmes. Y cada persona debe edificar sobre este fundamento que es sólido, que es firme. Y cada persona es responsable de lo que edifica sobre este fundamento. Cada persona es responsable de su vida espiritual. Muchas veces se trata de buscar algún culpable. El por qué no voy a la iglesia. Porque en ese lugar, en esa congregación, va tal y cual persona. Esos son hipócritas, dice. Y se buscan excusas. ¿Quién es el responsable de su vida espiritual? La misma persona. Nosotros necesitamos buenas columnas en este nuestro edificio para permanecer firmes cuando se levantan esas tormentas y los vientos de la vida. El buen fundamento y las excelentes columnas pueden soportar las tempestades. Un edificio cuando no cae es la evidencia de que tiene un buen fundamento, tiene excelentes columnas que han soportado las tempestades. Queremos dar gracias a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que ellos han soportado estas tormentas de la vida y que nosotros hoy todavía podemos tener la verdad de la palabra de Dios. La sana doctrina. ¿No creen ustedes de que ellos habían pasado estas tormentas de la vida en cuanto a la doctrina de la Sagrada Escritura? Y ellos permanecieron firmes. ¿Por qué? Porque justamente el buen fundamento y sobre ese fundamento edificaron sus buenas columnas. Nuestra lucha es espiritual. Como menciona la palabra de Dios, las tormentas que se avecinan, las tormentas que acontecen en nuestra vida, son tormentas espirituales. En Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y el enemigo va a tratar de levantar esas tormentas contra nosotros como pueblo de Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros estemos firmes. Hoy queremos extraer del Sermón del Monte dos importantes columnas o pilares de un edificio espiritual, que son justamente la columna del amor y la columna del perdón. Si bien existen también otras columnas, podríamos mencionar la columna de la fe, la columna de la paciencia, la columna de la mansedumbre, de la bondad, de la misericordia. Claro, es el fruto del Espíritu. Como lo describe Pablo también a los Gálatas, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de estas características de este fruto espiritual podemos considerar como una columna en nuestro edificio espiritual, en lo que nosotros estamos edificando con la ayuda y la gracia de Dios. El punto principal o el centro del plan de Dios consiste en estas dos columnas que queremos ver un poco, que es el amor y el perdón. Todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo encierra el amor y el perdón hacia nosotros, hacia la humanidad. Ya Isaías o el Antiguo Testamento lo habla y lo menciona en varias oportunidades, pero Isaías, por ejemplo, habla de esa bondad, del amor de Dios. Incluso exhorta o anima al pueblo a buscar a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Y entre otras cosas dice él, el cual será amplio en perdonar. Habla de una bondad y habla del perdón. Y todas las personas, sin excepción, todos necesitan el perdón de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo, gracias a ese amor de Dios, podemos llegar al perdón de Dios o que Dios nos da. El perdón se logra únicamente por medio del amor. No hay otro medio. No se puede excluir el amor para perdonar. Y este amor lo demostró Dios por medio de Jesucristo. Juan 3:16, un versículo tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que Él nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo también contiene estas dos características, esas dos columnas, que es el amor y perdón. En Tito capítulo 3, 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que Dios nos ha demostrado. Dios ha concretado ese plan de salvación, lo cual Dios ya tenía pensado, tenía planificado desde antes que fundó el mundo, desde antes que Él puso al ser humano en esta tierra. Y ese plan de salvación contiene el amor y el perdón de Dios. ¿No es maravilloso eso? Claro. Pero saben, así como nosotros necesitamos el amor y perdón de Dios, el cual recibimos por gracia de Dios, la palabra de Dios nos pide de nosotros el amor y el perdón hacia nuestros semejantes. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Claro, y si una persona ha ofendido, tiene que pedir perdón. Perdonar Es un acto, es una columna de amor. En esta columna residen estos dos grandes mandamientos de Dios. O amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la columna del amor. De la misma manera que nosotros decimos que amamos a Dios, de la misma manera, la palabra de Dios pide de nosotros amar a nuestro prójimo. Vuelvo a leer nuestro texto. Yo les digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Más adelante dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? El mundo lo hace eso. Pero como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos saber amar a aquellos, por decir que nos odian, que son nuestros enemigos, que nos hacen la vida imposible, que nos hacen pesada la vida. Y Jesús dice, oren por ellos, háganles un bien, ámenles. ¿Es fácil? Seguro que no, pero se logra, porque si Jesús dijo eso, es porque se puede. Es posible por la gracia de Dios. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias capacidades. No procuremos hacer eso. Pero sí por la gracia de Dios podemos lograr amar a aquellos que tal vez nos hicieron y nos siguen haciendo tanto daño. Nos hacen pesada la vida. La Biblia de Dios, la palabra de Dios es tan concreta, tan maravillosa, que dice que nadie puede decir que ama a Dios y no puede amar al prójimo. 1 Juan capítulo 4, verso 19 al 21 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Concretamente, ame a su prójimo. Y el amor al prójimo es la predisposición a perdonar. Es real esto. Que el verdadero cristiano no guarda rencor. Perdona antes que tal vez el prójimo venga a pedirle disculpas o perdón por algo. Esa es una columna firme, una columna de amor, una columna de perdón. Porque sabe que cualquier momento en su vida puede levantarse una tormenta nuevamente. Y si esas columnas del amor y perdón no están firmes, puede pasar que la vida o la casa espiritual quede inestable. El no perdonar demuestra claramente la falta de amor. Una columna inestable, una columna que no está firme. Y sabemos dónde, en un edificio donde una columna cede, está el peligro de que toda la casa se derrumba. Y saben, el amor y el perdón no se pueden separar. El amor y perdón van de las manos. Son dos columnas donde se fundamenta la fe, donde se fundamenta nuestra salvación eterna. De ahí en más, todas las otras columnas que son sumamente importantes también en nuestro edificio espiritual. Pero sin estas columnas que son, podríamos decir, tal vez consideremos también la columna de la fe como una columna principal o una de las principales. Pero el amor y el perdón. Son dos columnas sumamente importantes para nuestra vida espiritual, para llevar una vida agradable a Dios. Si una persona no está dispuesta a perdonar, es claramente esa evidencia de la falta de amor. El rencor o estas situaciones que pueden surgir en la vida por alguna causa, alguna situación, son a veces las causas del cual impiden el perdón. Y Pablo, en la palabra introducción hemos escuchado, el amor no guarda rencor. Dice claramente la palabra de Dios. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no tiene envidia. ¿Y saben cuántas columnas quedan inestables por esa causa? A veces por la envidia, por rencor, por cosas que han surgido tal vez hace años. Y eso está dentro del edificio y le hace inestable a la columna. Jesús nos encomendó y encomendó a los discípulos, y es para nosotros también el amor mutuo. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Esto es tan maravilloso. Los discípulos conocían los mandamientos de Dios. Jesús viene ahora y dice, yo le doy a ustedes un nuevo mandamiento. Tal vez ellos habrán pensado, ¿cuál es el nuevo mandamiento? Simple. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo se entiende esto que os améis unos a otros como yo os he amado? Jesús amó a los suyos sin que ellos le habían amado a él. Aunque ellos no le amaban, Jesús le amaba. Cuando Jesús estaba en la cruz y a los que le crucificaban, Jesús oró al Padre, Padre, perdónalos. Eso es amor. Aquellos que hicieron tanto daño a Jesús, Jesús supo perdonarlos, supo amarlos. Esa es la lección que queremos extraer de nuestro Señor y Maestro. El perdonar es simplemente una disposición del corazón, el querer perdonar. Si una persona se dispone a no perdonar y otra persona tal vez puede intentar mil maneras y no va a lograr. ¿Por qué? Porque la otra persona no está dispuesta a perdonar. Y es un simple hecho de no querer. El perdonar debe proceder del corazón, no solamente del labio, ¿saben? Esa debe ser una predisposición del corazón. Y cuando es una predisposición del corazón, como ya dije anteriormente, no es necesario que esa persona venga y nos tenga que pedir perdón, sino que ya lo hemos perdonado. No debemos olvidar el amor que Dios ha tenido con nosotros. ¿Y queremos nosotros tener un corazón tan duro y no querer perdonar? ¿No quisiéramos considerar más bien el amor de Dios hacia nosotros? Que nosotros estábamos tan lejos de Dios, le hemos hecho tanto daño a Dios, le hemos fallado tal vez tantas veces a Dios. Hemos cometido errores, hemos cometido falencias y Dios nos ha perdonado siempre cuando hemos llegado a Él y Dios siempre nos perdonó. ¿Y saben cómo hace el ser humano? El ser humano a veces tolera tal vez una o dos o tres cosas y no tolera más. ¿Por qué pasa eso? Se mezquina el material en la columna del amor. Se mezclan los materiales en esas columnas de nuestro edificio espiritual. Pedro vino en una oportunidad y le preguntó al maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Siete veces es suficiente? Tal vez Pedro pensó, ya es una cifra alta. Si yo siete veces tengo que aguantar y tengo que perdonar a mi hermano que venga y me pida disculpa y diga, me equivoqué, fallé. Jesús le dice, yo no te digo siete veces, sino 70 veces siete. O sea, siempre. Debemos estar dispuestos a perdonar en todo momento y en toda circunstancia. ¿Saben? Tal vez el no querer perdonar o poner condiciones. Hay personas incluso que tal vez tratan de poner condiciones o esperan. No, él tiene que venir a pedirme perdón, él tiene que llamarme, él tiene que hacer eso. Y él tiene que hacer eso delante de uno, delante de otro, él tiene que hacer eso. ¿Quiénes somos nosotros, en primer lugar, para exigir? Dios sí puede, Dios exige de nosotros que debemos venir ante Él y pedir. Y lo que Dios exige, que nosotros vayamos a un hermano, a una hermana, a una congregación, es Dios. Pero los seres humanos a veces imponen esas leyes. Él tiene que hacer eso. Y esas cosas a veces interrumpen nuestra relación con Dios. El no perdonar puede cerrarnos y nos cierra la puerta del cielo. Nos cierra la vida eterna. Que Dios nos conceda de su gracia para tener esa capacidad y la fortaleza, la fuerza para sobrellevar, sea el daño que sea, y estar siempre predispuesto a perdonar. Amor y perdón son actos de humildad. Y ese es un gran problema en muchas personas que no desean perdonar. Es justamente una demostración, es la evidencia de la falta de humildad. Muchas personas no están dispuestas a humillarse, a pedir perdón a quienes ellos lastimaron, a quienes ellos ofendieron. Ellos lastimaron y a veces gravemente a una persona. No digo con un garrote, no digo con algo, con palabras. Y saben, ellos dicen, yo no tengo necesidad de pedirle perdón. ¿Qué es eso? Altivez y una total falta de humildad. Muchos creen que tal vez con el tiempo, con el paso del tiempo, esto se desvanece. Pero ¿saben? Si el Espíritu de Dios está obrando y el Espíritu de Dios toca el corazón y dice que debemos hacer, lo debemos hacer. No porque otra persona nos haya dicho, pero cuando Dios nos toca, cuando Dios nos habla y el Espíritu de Dios nos revela, nos hace recordar que en aquel entonces tal vez hayan pasado años ya, y en aquel momento y en aquel lugar dijiste tal y tal cosa contra esa persona. ¿Saben? Nuestro deber es pedir perdón. Es una evidencia de humildad y eso es una evidencia de construir una columna firme de amor y perdón en nuestra casa espiritual. La humildad se demuestra de estar dispuesto a pedir perdón, a humillarse, dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en 1 Pedro 5, 5 y 6 dice, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humildad es lo que caracteriza a un verdadero cristiano. Y la falta de humildad es la falta de la santificación. Allí falta un purificar el corazón. Y falta que Dios llene con su espíritu el corazón. Humildad es una virtud que debe tener cada cristiano. ¿Saben? Lo que a veces nosotros creemos que no logramos, quiero decirles que con humildad y con la gracia de Dios se logra. Hasta lo más, consideremos lo imposible para nosotros. Porque con humildad nada es imposible, ni de perdonar o de pedir perdón. Y si nosotros eventualmente tenemos dificultad de perdonar, pidamos que Dios nos santifique. Que Dios nos conceda de su gracia para que podamos llevar una vida de su agrado, que nuestras columnas de amor y perdón estén firmes, estén estables, sean sólidas sobre ese fundamento que es Jesucristo, que otro no puede ser. Jesús, nuestro Señor y Maestro, aprendamos de Él, dice, aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. Y aprendamos de esas enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor y Maestro. Y en esta mañana hemos visto el amor y el perdón, dos pilares fundamentales para nuestra vida, para nuestra salvación, para llevar una vida de paz, una vida de gozo y de alegría. Amar y perdonar, pilares fundamentales para gozar de la vida cristiana. Y en el tema de hoy también podemos aplicar estas palabras que Pablo escribió a los romanos. En Romanos 14, versos 18 y 19 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Saben? La verdadera vida cristiana se refleja en nuestro trato y en nuestra relación hacia nuestro prójimo. ¿Saben qué es eso? Eso refleja, ese es el espejo de una vida cristiana. Tal vez uno y otro dirá, yo sirvo a Dios, sí, pero la vida debe reflejarse en el trato hacia mi semejante. Y es por eso que el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Si amamos a Dios, nuestro amor al prójimo debe verse. Debe ser evidente en la vida nuestra. Y esa es la columna, el amor y el perdón. Que Dios nos ayude a poner en práctica lo que aprendemos de las enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor y Maestro. También de este tema de hoy, queremos aplicarlos en nuestra vida y afirmemos nuestras columnas del amor y del perdón. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias, amado Dios y Padre, porque tu palabra nos ha reunido en este lugar. Gracias queremos darte, que de ella podemos extraer esas enseñanzas que tú nos has dejado para poder fortalecernos. Señor, tú nos has dado nuevamente estos materiales para que lo podamos seguir edificando en esta columna, Señor, para permanecer firmes, Señor. Esta columna del amor y del perdón, Señor, que tú también pides que nosotros lo demostremos hacia nuestros semejantes, Señor. En primer lugar hacia ti, pero también hacia nuestros semejantes. Padre, regala que tu bendición sobre esta tu palabra, Señor. Es tu palabra y es la que tú nos has dado y nos has dejado también en esta hora. Padre, pedimos que tú bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos en toda la faz de la tierra. Pido también, Señor, por aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida, por esta circunstancia, esta situación que les ha tocado tal vez tan de cerca a algunos. Quieras fortalecer, quieras ayudar, quieras dar las fuerzas necesarias de tu gracia, Señor, para poder sobrellevar también esta situación. Tal vez aquellos que han perdido algún ser querido, Señor. También pedimos por ellos el consuelo desde lo alto, Señor. Padre amado, bendícenos y ayúdanos como pueblo tuyo a edificarnos mutuamente, a fortalecernos mutuamente. Te lo pedimos, Señor, que tú envíes, que tú derrames, que tú llenes nuestro corazón con tu Espíritu Santo para ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.